Cierto.
Cuenta,
señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde hacer presente a la comisión que el día de ayer se dio cuenta en la sala de un oficio de su excelencia el presidente de la República, retirando y haciendo presente nuevamente la urgencia para el despacho de este proyecto en el carácter de suma.
Y eso es solamente que tenemos todo asignado haciendo para que no crea que estamos.
Señor ministro, le ofrezco la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería, digamos, quise estar presente en esta sesión para expresar el interés que tiene el Ejecutivo en que este proyecto avance con la celeridad del caso. Este es un proyecto que, si bien es una moción parlamentaria, cuenta con nuestro apoyo, el objetivo de mejorar sustancialmente el estándar de protección a los usuarios de tarjetas frente a las situaciones de fraude o pérdida. Y nuestra preocupación desde el comienzo del debate en este proyecto ha sido el cómo con simultáneamente a ese objetivo apuntar a un sistema que no inhiba el desarrollo de lo que nosotros creemos que es una industria importante, que es la de nuevos medios de pago, que son medios de pago llamados normalmente dinero plástico, que son medios de pago modernos, que son seguros, que tienen una cantidad de ventajas respecto a los medios de pago antiguos. Nosotros estamos en la agenda de reimpulso económico, por ejemplo, que hemos echado a andar, estamos propiciando precisamente el desarrollo de esta industria de medios de pago, pensando que lo que hay que hacer es encontrar fórmulas de que se generen nuevos medios de pago que compitan con los actuales y, en el fondo, aumentar la competencia. Hoy día los medios de pago, como sabemos, están bastante circunscritos a los bancos, pero ya en el gobierno anterior se hizo una modificación legal importante que fue a su vez regulada por el Banco Central para efectos de propiciar la nueva entrada, la entrada de nuevos medios de pago. Y lo que se está haciendo por parte de este gobierno es a través de un cambio de la manera de operar del sistema de pago, esto que se llama el modelo de cuatro partes, propiciar precisamente más competencia. Entonces, nuestra preocupación es que este proyecto apunte efectivamente a darle más seguridad a los usuarios de tarjeta, pero no inhiba el desarrollo de las nuevas alternativas al dinero que compitan con las tradicionales. Y yo quiero expresar de que hemos estado siguiendo la evolución de los debates en esta comisión mixta y estamos satisfechos con el cómo esos debates han ido avanzando y cómo se ha ido perfilando un proyecto que efectivamente, hasta la fecha, en nuestra opinión, cumple esas dos condiciones de proteger a los usuarios de tarjeta sin inhibir el desarrollo de nuevas alternativas de dinero plástico. Lo que queda por dilucidar, entiendo yo, que es lo que se refiere al artículo 5. Y en esa materia nosotros conocemos que están las distintas indicaciones hay una propuesta hecha por el Ejecutivo. Nosotros pensamos de que en la línea de lo que está planteado por el senador Arboa en su indicación, tenemos un terreno bastante común, digamos. O sea, yo no sé, pensamos que en torno a esa fórmula podría encontrarse una manera de regular este tema de bajo qué condiciones un banco puede exigir la restitución de los dineros que adelantó cuando hay culpa o dolo por parte del tarjeta viente. Entonces, eso es lo que quería dejar establecido, que nosotros como Ejecutivo apoyamos este proyecto, pero siempre con la prevención de que de alguna manera no termine inhibiendo el desarrollo de la competencia para nuevos emisores de tarjetas, nuevos emisores de dinero plástico que compitan con los actuales, que son básicamente bancos, y por esa vía generen mejor servicio a los usuarios. Gracias, presidente.
Senador Arboa, ¿me había pedido la palabra?
Sí, no. Después, presidente.
Gracias. Muy bien, entonces continuamos con votando las indicaciones presentadas en este proyecto de ley en trámite de comisión mixta. Tiene la palabra, señor secretario, para que nos haga un minuto. Diputada.
Presidente, primero saludar a todos, al ministro, a senadores y diputados, y al equipo, a las senadoras también. Preguntar si hay espacio para ingresar alguna indicación antes de esta votación.
Siempre hay espacio. Siempre.
Voy a ingresar.
Hasta que se vote.
Voy a ingresar una indicación, ¿ya?
Sí. Y más si la presenta usted con mayor razón.
Si
la presentara un hombre, si la presentara un hombre lo dudaríamos, pero como una mujer.
Si la respalda usted, además, como yo.
Se ha convertido en un galán.
Sí, siempre lo ha sido.
Ah, siempre.
Siempre.
Sí. Pero eso era antes del reglamento.
Siempre, siempre.
El nuevo reglamento va a tener que cambiar su. Fui, bajar un poquito el tono.
Fui criado a la antigua.
Que no se pase los dos semáforos. Uno nomás.
Fui criado a la antigua. Fui criado a la antigua.
Okay. Yes. Además del Maule, así que imagino.
Ah, ya.
Excepto diputado.
Bien, entonces, tiene la palabra el señor Celular.
Presidente, gracias. Para poner en contexto respecto al trabajo hasta donde ha avanzado la comisión mixta y como también adelantó el señor ministro, la comisión ya aprobó los primeros dos incisos al artículo quinto, que en su primera parte se refiere a la imposición hacia el emisor de proceder a la cancelación de los cargos o la cancelación de los fondos o la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4 dentro de los 5 días hábiles contados de la fecha del reclamo cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento. Igualmente aprobó un inciso segundo del siguiente tenor. Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento en igual plazo que en el inciso precedente. Respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá 7 días hábiles para cancelarlo, restituirlos al usuario o ejercer las acciones del inciso siguiente. Eso fue lo último que la comisión aprobó en la sesión de 11 de septiembre. Casi al término de dicha sesión también se dio lectura de una proposición que presentó la diputada señora Joana Pérez respecto de cómo continuar con esta norma, pero en el caso de la hipótesis de que el banco acredite ante tribunales que hubo una actuación fraudulenta, dolosa o negligente y que debe puede retener o, y en su caso, restituir lo que corresponda en las condiciones que ahí se indican. Pero ahora recibimos una nueva indicación y en todo caso hay otras proposiciones también que son las que están contenidas en el comparado.
¿Están sacando copias y también tienen las fotos? Perdón, presidente. Yo retiro la que acaba de leer, ¿ya? Yo mantengo la que firmamos ahora con la senadora Rincón y con el diputado Naranjo. Gracias.
Okay, ¿podemos ir al artículo siguiente o es consiguiente? La verdad que es con.
No, el artículo siguiente es otra materia.
Perdón, mientras vamos con.
Presidente, perdón. ¿Cuántos de los dos comparados estamos ahora?
¿El de color?
¿Color o blanco y negro?
De color.
¿Color?
El oficial, sí, es en colores.
Ahí llegaron los.
Presidente, que lo que éramos, tenemos aprobado el inciso primero y el inciso segundo del artículo quinto. Entonces, deberíamos ahora avanzar con el inciso tercero. Respecto a los cuales. Hay algunas redacciones, conocíamos ya la del senador Arboe, hay otra del senador Osandón, hay otra del Ejecutivo, y no sé si la que presentan ahora también toca o no toca al inciso tercero.
Sí. No, secretario, una forma, lo que pasa es que lo que usted leyó no es lo que yo tengo volumen en mi comparado. Entonces, sí, por eso preguntaba.
No, lo que pasa es que el comparado no ha sido modificado. O sea, el comparado son las proposiciones de hechas en su oportunidad.
O sea, lo que fue aprobado la semana anterior no lo tenemos.
No. Yo lo tengo, si quieren lo distribuyo.
Ah, yo también lo tengo anotado. Pero es las modificaciones, el inciso segundo, son las modificaciones que llegamos a acuerdo en esta mesa.
yo se aprobó.
Por eso preguntaba, porque para todo.
No, aquí podríamos haber tenido actualizados los comparados para el proyecto.
Como a veces se reabre.
Ok, señor secretario, entonces demos lectura a la indicación.
La indicación de la senadora Rincón y de la diputada Pérez Naranjo es para sustituir los incisos tercero y siguientes del artículo quinto por los siguientes. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en caso que el monto reclamado supere las 35 unidades de fomento, el emisor podrá retener la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos si, dentro de los 10 días siguientes a la reclamación efectuada por el usuario, presenta una medida prejudicial precautoria en conformidad a lo establecido en los artículos 279 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicitando la no devolución de los fondos o cancelación de los cargos. El tribunal dará lugar a la medida prejudicial precautoria si los de los antecedentes acompañados se desprenden presunciones fundadas de la participación del cliente en los hechos o que de los hechos ha resultado un beneficio para él. ¿Sigo leyendo? Lo dispuesto en el inciso precedente procederá también si el emisor presenta una querella criminal contra el usuario dentro de los 10 días siguientes a su reclamación por su participación penal en los hechos y solicita al Tribunal de Garantía como medida precautoria la no devolución de los fondos o cancelación de los cargos. El Tribunal dará lugar a la medida precautoria si de los antecedentes acompañados se desprenden presunciones fundadas de la participación del cliente en los hechos o que de ellos ha resultado un beneficio para él. Finalmente, en caso de no concederse la medida prejudicial precautoria o medida precautoria señaladas en los incisos precedentes, el emisor deberá proceder a la restitución de los fondos o la cancelación de los cargos en el plazo de 2 días de notificada la resolución que deniega la medida.
Le ofrece la palabra a la diputada Pérez para que pueda explicar esta indicación.
Gracias. Bueno, yo lo mantuve en las sesiones pasadas que yo no era de la idea de llevarlo al juzgado de policía local, toda vez que hoy día el sistema funciona, ¿ya? La indicación del senador Osandón estaba bien, pero muchos aquí decían que no podía quedar tan suelto o tan con poco justificación o procedimiento. Nosotros creemos que hoy día el sistema funciona, ya sea vía protección. Hoy día se hace desde cualquier parte y así como se está haciendo en materia de ISAPRE, ¿cierto? Hoy día hay abogados que claramente hacen esto y los bancos también devuelven inmediatamente justamente para ahorrarse lo que son las costas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que uno dice que no debe quedar cuando una persona hoy día es defraudada por el sistema, ¿por qué va además a esperar hasta que haya un proceso judicial y se judicialice? La verdad es que creo que es claramente castigar al cliente toda vez que la justicia ha determinado que la persona que sufre el fraude es el banco, no el cliente. Por lo tanto, todos los bancos deben tomar todas las medidas y en el caso que haya una persona que quiere defraudar el sistema, que se rija claramente y que toda la ley recaiga justamente como tenemos el ordenamiento jurídico. Pero yo creo que hoy día, además de determinar, sí que un juez determine que no se le pague su plata cuando realmente ha sido, quizás le han robado los dineros al banco y eso le afecta a él y se le hace responsable al cliente, me parece que es casi hoy día estar peor que como está nuestra legislación. Entonces retroceden los derechos que hoy día tanto los jueces en materia de protección como tanto, bueno, civil o penal, yo no soy abogada, pero entiendo que hay dos procedimientos que hoy día funcionan y que quizás es mejor dejarlo establecido si supera las 35 UFs. Pero no estoy de acuerdo que vaya juzgado de policía local porque eso obviamente es como un hoyo negro, ¿eh? No sabemos qué puede suceder desde ahí. Yo confío en los juzgados de policía local, trabajé en un municipio, pero claramente veo que pudiéramos quizás ralentizar algo que hoy día funciona y que funciona correctamente. Es cosa de ver los últimos fallos. El senador Arboa hace poco decía que estuvo revisando los fallos y que todos son a favor del cliente. Entonces, al menos en lo que tiene que ver cuando se presenta el recurso de protección, ¿ya? Eso, todos han sido fallados a favor del cliente. Y por eso creo que no puede quedar al arbitrio del mismo banco decidir si paga o no paga, y debe ser con una medida judicial. Por eso, tanto por la civil, por la penal, está establecido ahí dentro de los 10 días siguientes en cada caso. 10 días en cada uno, y que si el juez determina que hay sustento, perfecto, que le paralicen y no les devuelvan las platas, porque deberían haber indicios. Los bancos todos además presentan sus pruebas, tienen organismo y una unidad de staff suficientemente potente para saber cuando hay fraude o cuando claramente la persona o el banco ha sido el afectado.
Okay. Senador Arboe y luego senador Elizalde.
Gracias, presidente. A ver, tenemos una diferencia de cómo enfrentar cuando ya el monto reclamado ha sido superior a 35 unidades de fomento y el banco plantea un reclamo. Dice, mire, sabe que yo no estoy de acuerdo con esto, entonces tengo que reclamar a algún lado. La pregunta es, ¿dónde va? La indicación nos plantea la posibilidad de ir a la indicación de la diputada Pérez, nos plantea que el banco tiene que ir al procedimiento civil, es decir, al juzgado civil. Primer problema. Los juzgados civiles están generalmente en comunas, perdón, no están en las comunas más pequeñas. Y por tanto va a obligar al consumidor a trasladarse a una comuna con acento corto, si el acento corto se corresponda, pero que generalmente no está en todas las comunas del país. En segundo lugar, la litigación ante el juzgado civil requiere necesariamente la presencia de patrocinio de abogado. La comparecencia ante el juzgado policial local es completamente gratuita. En tercer lugar, desde el punto de vista de el procedimiento sumario o el procedimiento ordinario, cualquiera de los dos con sus diferencias de plazos, son extremadamente más largos que los procedimientos en policía local. El procedimiento el cual nosotros hemos planteado es el procedimiento contemplado en el título cuarto de la Ley de Protección del Consumidor. Es decir, lo que estamos hablando nosotros es que los consumidores tengan un solo procedimiento para sus acciones de consumidor, como es hoy día, y respecto a los reclamos en su calidad de consumidores, en el caso de un fraude. En consecuencia, es el mismo tribunal que hoy día atiende a las acciones de consumidor el que se encargaría de resolver estas controversias. Me parece que es más rápido, menos oneroso y absolutamente mucho más eficiente que se quede radicado en el juzgado de policía local. Si a esto se suma que la indicación plantea desde el punto de vista de la existencia de un ilícito, una querella, la presentación de una querella criminal, primero aquí se va a crear una industria, perfectamente una industria de querellas criminales con el solo objeto de inhibir a hacer determinado tipo de denuncias de fraude, y eso es complejo. Nosotros, ¿cómo resolvemos el problema que puede ocurrir de que alguien intente hacer de esto un buen negocio? Lo hacemos a través de la creación del registro, no a través de la creación de querella. Siempre se puede presentar una acción criminal, pero someter a la justicia del crimen, al juzgado de garantía, una acción de esta naturaleza, mi percepción es que primero, dada la penalidad que tiene, va a ser bastante bajo. Segundo, muy poca probabilidad de persecución penal. Tercero, ningún tipo de incentivo. Y por último, lo que va a pasar en la práctica es que los fiscales van a archivar estas causas. Entonces al final no va a querer nada. Mientras que, si se radica en el juzgado policial local la acción civil y en el evento de que existe un fraude se inicia una acción criminal, bueno, son cosas completamente distintas. Pero y finalmente, desde el punto de vista de la técnica de redacción, cuando se plantea acá que la participación, que haya presunciones fundadas en la participación del cliente en los hechos, no se distingue qué tipo de participación. Puede ser culpable, dolosa, ¿cuál es la participación? Entonces, mi percepción es que también adolece de un vicio desde el punto de vista de la redacción, de cuál es el grado de participación que se debe probar de un cliente para presentar la acción entre uno u otro tribunal.
Yo no voy a referirme al tema de la competencia, sí. Corresponde a esto que sea conocido por la justicia civil o por los juzgados de policía local. Pero sí me voy a referir respecto de la última parte a la cual hizo referencia el senador Arboe. Porque la propuesta indica que el tribunal dará lugar a la medida prejudicial precautoria si de los antecedentes acompañados se desprenden presunciones fundadas de la participación del cliente en los hechos. A mi entender, la expresión, la participación del cliente los hechos es demasiado vaga y poco jurídica. A diferencia de las otras propuestas que hablaban de culpa o dolo, o dolo y culpa, que son más precisas. Porque en un sentido restringido uno podría decir participación del cliente en los hechos. Se entiende que debe haber participado solo dolo. Vamos a excluir la culpa grave, por ejemplo, que en materia civil equivale al dolo, pero vamos a excluir la culpa grave, es decir, el cliente que es extremadamente negligente va a quedar excluido de toda responsabilidad. Eso es una hipótesis. Pero alguien podría decir que al no precisarse cuál es el tipo de participación, el cliente negligente también participó en los hechos y por tanto generó el efecto. Entonces, creo que la redacción es vaga y por tanto nosotros debemos más bien precisar qué es lo que vamos a entender que está cubierto en esta ley, cuán protegido está el cliente, si es solo el dolo, si es dolo o culpa, y si siendo la culpa, es qué tipo de culpa, levísima, leve, grave. Creo que utilizar esa nomenclatura jurídica permite precisar de mejor forma algo que si no va a ser objeto de debate, ya sea por una interpretación muy restrictiva, que va a excluir una negligencia grave, o ya sea por una interpretación muy extensiva, que va a considerar incluso que el cliente que fue mínimamente descuidado, bueno, participó en los hechos, por tanto, generó las consecuencias. Por tanto, creo que esta redacción no nos permite tener la precisión jurídica para que haya certeza respecto de cuál es el ámbito de protección de los clientes en esta materia.
Diputado Millado.
Presidente, sí, yo no soy abogado, soy ingeniero comercial, pero aquí cuando leo, el tribunal dará lugar a la medida precautoria si de los antecedentes acompañados se desprende presunciones fundadas. ¿Quién acompaña los antecedentes? ¿Dónde está la defensa de la persona que es imputada? O sea, no sé, pero es como el banco presenta los antecedentes fundados y de ahí se tiene que desprender la presunción fundada de participación del cliente. ¿Cómo es el laboratorio de que yo me defiendo? Ese, no, por eso digo, no soy abogado, no sé cómo se escribe eso, pero me suena a que, porque los abogados que son buenos abogados le buscan la vuelta aquí y le van a decir, no, pues aquí no dice que haya defensa, sino que aquí son, no, pues donde usted abogado hay cuatro conclusiones, así que no, donde, sí, así hay que buscar la vuelta, porque aquí tiene que quedar expresamente que hay presunción de inocencia también de la persona que puede defenderse, ¿cierto?
Diputado Bernales.
Sí, presidente, yo tengo otra, quería salir esos puntos y expresar otra preocupación. Por aquí se viene a sustituir los incisos al tercero y el siguiente. Estamos hablando siempre de la propuesta que del senador Osandón. Y en ese sentido, lo que ocurre al reemplazar el siguiente es que se elimina el tema de los seguros. Porque justamente ese, dice el emisor, estará impedido de ofrecer a los usuarios contratación de seguros cuya cobertura corresponda a riesgos sin esto. Y esa es parte esencial del proyecto. Por lo tanto, habría que ver en qué otro espacio dejarlo. O sea, hay que mantener efectivamente eso, porque salen los seguros y el proyecto, ¿cierto?, pierde todo, ¿no? Claro. Por lo tanto, manifestar eso.
Presidente, a ver, respecto a los argumentos del senador Elizalde y de los diputados que han intervenido, yo creo que son ambos subsanables, porque es un tema de redacción y de precisión, no es un tema de fondo. Respecto de quién acompaña los antecedentes, se entiende que el emisor, y habrá que, si no queda claro, especificarlo. Respecto de el tipo de responsabilidad, obviamente también se puede precisar. Yo creo que eso es forma, no es fondo en la redacción de la diputada Pérez. Y la verdad es que cuando me invitó a suscribirla, me hace sentido el tema de que hoy día funciona la justicia civil y desde el punto de vista de la certeza y la rigurosidad, el único pero que le veo es que tienen que concurrir con abogado, pero no hay otro pero más que ese. Creo que el sistema ha funcionado efectivamente y eso da garantías a las personas, a quienes se sienten obviamente abusados, que es el punto de este proyecto, si no es otro. Y creo que en ese sentido tenemos que hacernos cargo de aquello. Presidente, yo no quiero entrar a dudar de la capacidad de los juzgados de policía local, porque no es el punto en esta discusión. Es simplemente si el ordenamiento jurídico del juzgado civil da o no da certeza. Ese es el punto. Y yo creo que las da. Frente al staff que tienen las instituciones financieras, obviamente va a dar lo mismo si es civil o es local para efectos de la defensa del abusado. creo que la redacción de la norma da más garantías al acusado o al estafado que radicarlo en la justicia local. Con todas además las competencias, atribuciones y materias que ven los juzgados de policía local, no nos vamos a meter en ese tema. Creo que aquí se requiere un grado de especialización que hay que considerar. Yo me inclino a respaldar esta propuesta con las modificaciones que han planteado los diputados, porque creo que son pertinentes, y la que ha planteado el senador Elizalde, pero creo que no afectan el fondo de la norma.
Senador Arboe.
Sí. Dos precisiones, presidente. La primera es que cuando la diputada se refiere a que la justicia ha funcionado, en el caso, la justicia civil ha funcionado, por ejemplo, el caso que yo citaba respecto de los recursos, se refiere a recursos de protección. Cuidado, no la justicia civil. Los recursos de protección han sido los mecanismos jurídicos que, por ejemplo, las personas que han sufrido un alza de ISAPRE han utilizado. Justamente porque la justicia civil no es capaz de resolverlo. Usar el recurso de protección que va a las cortes de apelaciones, que no va a la justicia civil. Bien punto. O sea, no tiene nada que ver la justicia civil. Segundo, los juzgados civiles en la práctica hoy día, y eso lo hemos visto en la Comisión de Constitución a propósito del el proyecto de reforma de la justicia civil, se han transformado en la práctica en juzgados de cobranza, donde lo que ocurre es que están atiborrados de causas iniciadas por el retail y por los bancos. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que la causa de devolución va a caer en una carpeta, en un listado de causas más abajo, que no va a tener ningún tipo de prioridad, y eso va a significar una afectación, a mi juicio, del sistema, tanto para el emisor como para el deudor, como para este caso para el afectado. En consecuencia, la justicia de policía local es mucho más cercana. ¿Cómo le explico yo a una persona que vive en Santa Bárbara, que vive en Mulchen, que vive en Nacimiento, que vive en Alto Biobío, que no tiene juzgado civil, que resulta que va a tener que ir a litigar a Los Ángeles, y eso le va a significar un pasaje, y eso no debe ocurrir en Chiloé, debe ocurrir en todas localidades pequeñas? En consecuencia, creo que hay un punto. Y que plantea y dice, mire, ¿sabe qué? El juzgado policía local no me da garantías. Tenemos doble problema. El primero, que es una institución que existe. Y la segunda es que toda la ley del consumidor hoy día, salvo las acciones colectivas, están radicadas ahí, pues. Entonces, si algún integrante de la comisión no le parece que haya garantía a los juzgados de policía local, entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar de los juzgados de policía local las acciones del consumidor.
¿Me hace un punto, presidente? Es el emisora.
¿No es el ciudadano que tiene que ir?
No es el ciudadano. No,
perdón, pero el ciudadano va a tener que ir a litigar allá.
Sí, no, perdón. El emisor que tiene.
Pero resulta que, ¿qué va a ocurrir? Que el emisor va a tener que recurrir, pero el ciudadano, para defenderse, va a tener que contratar abogados y litigar en una comuna distinta a la cual vive. Y eso es un problema. No, en policía local no. Porque la gente de las comunas pequeñas que usted tiene, senadora, y que no tiene juzgado civil, probablemente van a tener que ir a litigar a alguna comuna que sí tenga juzgado civil y contratar abogado. Mi defensa, más bien, es respecto del deudor, no respecto del emisor. El emisor se va a defender en el juzgado civil, el juzgado policial, le da lo mismo. El punto es dónde se defiende la persona que va a ser objeto de una acción judicial de parte del banco.
Solo para el punto, ratificar lo que ha dicho el diputado Naranjo, y dos, aunque sea en tribunal, aunque sea en sede de policía local, el ciudadano va a tener que igual contratar abogado, porque aunque pueda concurrir solo, que está habilitado, frente al staff de abogados que tenga el emisor, va a tener que ser asesorado. O sea, por favor, no nos leamos la suerte entre gitanos en esto. Va igual que tener que defenderse. Solo no lo va a poder hacer.
Diputada Pérez.
Yo insisto, y creo que es lo que es el tenor de este proyecto. Aquí, la persona, cuando hay un robo, un fraude, el afectado no es el cliente, es el banco. Y el banco debe defenderse, el banco debe presentar las pruebas, el banco debe hacer eso, porque si no le estamos endosando todo a la persona que además tiene... Bueno, eso para mí es el meollo de este proyecto, por eso yo también estoy aquí, por eso hice las gestiones con la comisión en su minuto de la Cámara en estas materias, porque de lo contrario quedémonos con el procedimiento que hoy día está, que es rápido, que hoy día cualquier abogado, ustedes saben, y no nos tapemos la venda con los ojos, una venda. Hoy día, en materia, por ejemplo, de ISAPRE, los abogados ofrecen, porque en el fondo se ganan sus propios recursos, pero protegen a los clientes, a los a las personas que son hoy día tienen ISAPRE que sufren alza. Y en este sistema es lo mismo, se está dando hoy día lo mismo y está sucediendo. Y hoy día se somete, por ejemplo, como usted bien lo decía, senador, en materia de un recurso de protección, se somete en cualquier computador, ¿cierto?, en línea, las medidas se toman directamente en 2-3 días, el juez permite, ¿cierto?, al lugar y puede determinar las medidas precautorias de no devolución, pero es todo rápido. Entonces, cuando alguien va al juzgado de policía local, las mismas comunas que usted menciona, que yo represento, Santa Bárbara, Mulchen, claramente la persona para ir a defenderse va a tener que pedirle a un abogado que muchas veces está en Concepción, en Los Ángeles, para que vaya allá. Porque efectivamente esto en los otros sistemas son más rápidos, más modernos y los jueces de policía local no va a permitir aquello. Yo no quiero con eso en que no se diga que estamos deslegitimando el tema de jueces de policía local, pero ya tienen una carga sumamente fuerte y además hoy día los vamos a llenar de todos estos temas en cada una de las comunas y hoy día nuestro sistema, tanto en el civil como en el que estamos, porque aquí lo que estamos señalando en esta indicación es que tenemos dos sistemas, tanto lo que se ha expresado acá como lo de protección. Y incluso es más, la primera propuesta era quedémonos con uno o con otro, pero con nuestros asesores acomodamos tratar de abordarlos de las dos maneras usando lo que hay hoy día y que funciona. ¿Ah? Pero el problema principal hoy día es las personas que se sienten abusadas. Y ese abuso no podemos endosárselo al cliente solamente, porque el banco es el emisor de la tarjeta de crédito y el banco debe tomar las medidas. Y si hay alguien que quiere defraudar el sistema y es un cliente, bueno, que vaya todo el rigor de la ley para él y que efectivamente se cancele por el juez, ¿cierto?, la posibilidad que se le entreguen las platas, porque van a ver los medios, las pruebas respectivas.
Gracias. Senador Arboe.
Sí, yo solo quiero aclarar un par de cosas. La propuesta que yo estoy haciendo es una propuesta para proteger a los consumidores, no para proteger a los bancos. Porque los bancos van a litigar en el juzgado civil, en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, en la Corte de La Haya, donde quieran. Porque ellos tienen los recursos suficientes. Lo que yo estoy planteando, primero hay que concluir de qué estamos hablando. Estamos hablando del caso en que hay una defraudación que supera las 35 unidades de fomento y respecto de la cual el banco o el emisor dice, ¿sabe qué? Yo creo que aquí ha ocurrido algún tipo de fraude de parte del cliente, es decir, el consumidor, y ejerce la acción. La pregunta es, ¿dónde la va a ejercer? Si se le da la potestad de ejercerla en los juzgados civiles, donde están acostumbrados a litigar, porque hoy día litigan ahí, van a ganar todas las causas. Si se permite si se obliga a los bancos a que esa litigación se haga en el juzgado policía local, va a litigar en un espacio bastante menor, donde tradicionalmente no litigan y donde sí los juzgados policía local hoy día, desde hace 15 años, 20 años, tienen las acciones del consumidor. Son los especialistas en consumidor. El juez civil no tiene idea de derecho de consumo. No es la naturaleza de su competencia. No ven esas cosas. Entonces cuando alguien me dice, es que el sistema funciona así, el sistema no funciona así. Las acciones del consumidor se ven en policía local, salvo las acciones colectivas que se ven en civil, son excepcionales y muy excepcionales. Pregúntele usted a cualquier organización del consumidor cuán difícil es para ellos litigar en juzgados civiles. Y adicionalmente, las causas de ISAPRE no se ven en los juzgados civiles, son recursos de protección que se ven en la Corte de Apelaciones. Entonces, vuelvo a insistir, aquí el sentido es la defensa del consumidor. Lo que hemos puesto en el proyecto es que toda la carga de la prueba va a caer en los emisores, y eso es muy importante. Es decir, no va a ser el ciudadano, el cliente, el que va a tener que probar. No le pongamos entonces la obligación al cliente de tener que contratar abogados, desplazarse a una comuna en la cual no es, para poder defenderse cuando un banco va a accionar en un tribunal, insisto, donde está acostumbrado a litigar, que es el juzgado civil. Dejen que litiguen los juzgados de policía local, donde sí los ciudadanos tienen más cercanía, porque por último está más cerca de su casa, saben cómo defenderse. Ese es mi punto.
Diputado Naranjo.
Siente una propuesta nomás. Llevamos harto tiempo en esto, ¿eh? Entonces hay unos que dicen que sean el juzgado de policía local y otros los... Votemos eso, quienes están por los juzgados de policía local y después vemos cómo redactamos la indicación, porque podemos estar 3 meses más y vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo. Entonces, votemos solo los que están de acuerdo que quieran los juzgados de policía local o los que no están de acuerdo que quieran. Y después de aquello se ve cómo se redacta el inciso, el artículo, pero seguirle dando vuelta me parece innecesario.
Senador Elizalde.
Yo creo que esto no es blanco y negro. O sea, creo que efectivamente hay buenos argumentos para ambas posturas. Efectivamente, a mi entender, hay un factor que puede ser decisivo, que es el territorial. Y en el caso de los juzgados de policía local, estos están más próximos territorialmente a los ciudadanos que los juzgados civiles. No en todas las comunas hay juzgados civiles. Y por tanto, y en la gran mayoría de las comunas sí hay juzgados de policía local. Y eso puede ser un factor determinante al momento de que los ciudadanos se puedan defender. Y en segundo lugar, en los juzgados de policía local no es necesario actuar con abogados, y eso puede ser una barrera de entrada para efecto de la debida defensa. Ahora, esto es relativo, ¿eh? Porque efectivamente, a propósito de la ley del consumidor, el hecho de que no se tenga que actuar representado por abogados ha significado que muchas personas, sin la asesoría jurídica, no se han defendido bien. Porque de todas maneras, si bien el juzgado policial local tiene una regulación distinta, de todas maneras tiene una regulación, hay plazos, etcétera, sobre todo en materia probatoria, y eso ha generado que a veces los ciudadanos confiándose y sin conocimiento jurídico no se han defendido adecuadamente. Entonces, claro, uno dice, no tengamos la guerra de entrada porque no se requiere un abogado. Pero ojo, sin abogado, una mala defensa puede establecer un resultado desastroso para la persona. Yo creo que aquí lo relevante es preservar primero la carga de la prueba. Eso es muy importante, porque independientemente de cuál es juzgado competente, lo importante es quién tiene que probar los hechos. Y de acuerdo a esta ley, el que tiene que probar los hechos es el emisor. Y eso debe consagrarse. O sea,
el hecho positivo.
El hecho positivo. Por tanto, incluso un cliente que no haga nada podría eventualmente ganar finalmente el juicio. Porque él no tiene que probar nada, absolutamente nada. Entonces la carga de la prueba tiene que estar radicada en el emisor. Ya señalé el tema del procedimiento. ¿Cómo se tasa la prueba? De acuerdo a la regla sana crítica en el caso de los juzgados policiales, si mal no recuerdo, yo ahí hace mucho tiempo estudié derecho, pero que es distinto. Pero a mí el factor que me hace la diferencia es el factor territorial, que la persona no va a tener que desplazarse a una comuna y pueda poder hacerlo en su propia comuna. Y eso puede ser un factor en que la persona esté en mejores condiciones de defenderse. Así que por eso, entendiendo que no es blanco y negro, que hay argumentos buenos en un otro sentido, me tiendo a inclinar por la propuesta del juzgado de policía local.
Señor ministro.
Sí, presidente, yo quería solamente reiterar que a nosotros nos acomoda como está planteado en la propuesta del senador Arboe, en que ahí aparece como inciso cuarto el artículo quinto, que es con policía local. Sin perjuicio de eso, la indicación presentada por la diputada se hace cargo de una cosa distinta, que es que podría consignarse o retenerse el pago en caso que haya presunción fundada. Eso se podría agregar, por eso no está, me parece a mí, si entiendo bien, en la redacción actual de la propuesta del senador Arboe. A lo mejor uno podría buscar una forma que combine las dos cosas en el policía local, vale decir, que se opere tal como está la propuesta del senador Arboe y se le agregue que bajo esas condiciones que están en la indicación de la diputada se podría, digamos, consignar esa plata.
Diputada Pérez.
Solo una consulta para salir de algunas dudas también con las indicaciones que están en la mesa. Cuando a una persona le roban, por ejemplo, le sustraen 4 millones de pesos, ¿ya? Y solo le devuelven 35 vueltas. Y hay presunciones, ¿cierto? De que a lo mejor tuvo algún indicio en el fraude, autofraude. El juez de policía local puede determinar una acción precautoria, ¿verdad? No puede. ¿También puede?
Todo puede.
Ya, y lo que pasa es que a mí me preocupa qué pasa si la persona no tuvo que ver, porque por lo menos el juez de policía local puede tomar una acción precautoria para proteger, entre comillas, al banco. Pero, ¿qué pasa? Yo no creo que hoy día a las personas se les devuelve la cantidad, ¿cierto? Le dimos un plazo para devolución total si no hay indicio. Y por eso también me preocupa que en el juzgado de policía local, que puede ser mucho más largo, y si no es sentencia firme y ejecutoriada, que puede pasar un año, y en ese momento la persona, ¿qué va a pasar durante ese año? Eso es lo que me preocupa. Hoy día en la justicia, por el otro lado, ¿cierto?, es mucho más rápido. Y en menos de 15 a 20 días está fallado el juicio. Eso es lo que he visto en cada caso, porque revisé juicio en esto.
¿Senador Elizalde? ¿Senador Arboe?
Sí, solo un punto referencial. Lo que pasa es que está viendo las estadísticas, presidente. Mire, el informe, el estudio del INE respecto al Poder Judicial, se señala, en el gráfico 3 en particular, que el 87,2% de las causas de los juzgados civiles hoy día son cobranzas entre juicios ejecutivos y juicios de cobranza. En consecuencia, llevar a un consumidor a litigar donde naturalmente están litigando el retail, los bancos, me parece que es un peligro para el cliente, para el ciudadano, usuario. Para el usuario. Segundo, respecto a lo planteado que el juzgado civil sería más rápido que el juzgado policial local, eso no tiene ningún asidero con la realidad. Nosotros, insisto, en el marco de la Comisión de Constitución, del estudio de la nueva reforma procesal civil, el promedio de duración, y me puedo equivocar en esta cifra, pero no baja en el caso del procedimiento ejecutivo, no baja de 9 meses, en el caso civil no baja de 9 meses, y el promedio supera con creces el año y medio, el promedio. Entonces, vuelvo a insistir, es bastante más lento ese procedimiento. Tercero, para tranquilidad, lo más importante acá es entender que en la indicación nuestra se exige que si el banco no quiere pagar el restante, se exija probar la culpa grave. O sea, el banco va a tener que probar la culpa grave del usuario. En la indicación, presunciones. ¿Qué son presunciones? Presunciones de participado en el hecho. Eso no tiene un estándar. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Con la indicación es mucho más fácil para el banco. ¿Sabe qué? Hay presunciones de la participación de este usuario en la defraudación. Es un estándar muy bajo. El nuestro es de culpa grave. Es decir, ¿sabe qué? No solo la culpa, no la negligencia, es la culpa grave de haber participado en un hecho de defraudación. Por eso que yo me quedo con la indicación importante.
Bien, tenemos dos propuestas sobre la base de que se ha presentado una indicación en el artículo 5, inciso 3 y siguiente, y que para seguridad del diputado Bernal en ningún caso deja fuera el inciso de seguros. Sobre la base de la indicación presentada por la diputada Pérez y considerando las apreciaciones del senador Arboe, Elizalde y el diputado Naranjo, y también lo que expresó la senadora Rincón, en torno a definir o describir los grados de culpabilidad, dolo, etcétera, tenemos una diferencia en torno a lo que es si es que finalmente va a decisión del juzgado policía local o del tribunal.
Votemos eso primero y después nos ordenamos al tiro.
Sí, pero vamos a votación.
Lo que conversamos ahora con el senador Arboe es que en el caso de la justicia civil, la regla general es la apelación. Y en el caso de la juzgada policía local está más restringida la posibilidad de que se pueda apelar a la sentencia, las causales. Y, bueno, hay todo un debate, ¿qué tipo de apelación se concede en este caso? Si en ambos efectos es un efecto devolutivo. Pero si la apelación significara que se dilata aún más el pago, la persona podría, ahí sí que estar esperando años.
Bien. En función de lo que se ha presentado a la mesa, le pido a la Secretaría que explique a los señores senadores y diputados qué significa votar por uno o por otra instancia.
Sí, exacto. Como usted mismo sugiere, señor presidente, ir preguntándole a cada uno de los señores parlamentarios presentes si para ellos prefieren que esto quede radicado en la sede, juzgado policía local o tribunal de policía.
Y ahí nos ordenamos al tiro.
Ya.
Pide la...
Voy con cómo están ubicados acá en la mesa. Diputada señora Pérez.
Justicia civil.
Diputado Naranjo.
Idem, que la diputada en los tribunales.
Diputado Mellao.
Policía local.
Diputado Lavín.
Policía local.
Diputado Bernales.
Estoy absolutamente indeciso.
Atención. Policía local. No,
¿eh? Yo en la sala no lo veo indeciso. Lo inhiben los senadores.
Ayer no debería haber estado así también.
Ayer.
Ahora estoy indeciso con lo territorial.
Senador Galilea.
Policía local.
Senador Elizalde.
Me confundido, pero no.
Pero tiene que poner algo.
Confundido, pero no tanto.
Me gusta el tema.
Policía local.
Entonces, por civil, son 3 votos. Y por policía local,
dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Y una abstención del diputado que gana la posición de que se ha radicado y se ha conocido el procedimiento del juzgado de policía local.
Bien, este artículo con los incisos tercero y siguiente, de acuerdo a la indicación presentada por la diputada Pérez, va a ser redactado por la comisión y lo votamos en la sesión siguiente.
¿Se rechazó
lo que es tribunal civil, pero se concordó algunos aspectos de la... Senador Rodrigo.
Presidente, yo entiendo que se rechazó la indicación, por lo tanto deberíamos volver a la del senador Arboe y no comparto que se incluya lo que pidió el ministro. O sea, vámonos por lo que planteó el senador Arboe derechamente.
Vamos acá,
nosotros
somos buenos perdedores.
Secretario.
Señala aquí el juzgado competente sería aquel en que se cometió el ilícito. No, tiene que ser aquel del domicilio del usuario, porque acabamos de... Yo voté por lo menos por jugar policía local porque estaba cerca. Entonces, leámoslo, no votemos todavía, leámoslo y corrijámoslo. Y después votamos, propongo.
Ustedes
dijeron juzgado policía local, ahora pues. Bien, vamos a sancionar que de acuerdo a la votación anterior, entonces se entiende rechazada la indicación presentada por la diputada Pérez.
Ahora nos tienen que convencer.
Vamos leyendo.
Si no nos quedamos con lo de Osandón.
Presidente, yo le propongo dar lectura a la proposición que del senador Osandón, más que mal ha sido la que ha aprobado la comisión, sin perjuicio de las modificaciones respecto a lo que levantó el senador Arboe, parece, para dar lectura. En la página 8 del comparado.
8 de colores.
Sí, el color verde. Si se acreditare por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o culpa grave facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponden según la normativa aplicable. El emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguro cuya cobertura corresponda a riesgo o siniestro que el emisor deba asumir en conformidad a esta ley. Esa es una segunda idea que todavía no...
8-9, para estar en la 9.
Sí. No, perdón, presidente. ¿Por qué no damos por aprobado el último inciso? Que dice algo que es de toda lógica, que es que no se puede vender un seguro donde no hay riesgo, porque supone que está cubierto por la ley. Entonces, vender un seguro, cobrar por un riesgo inexistente, es absurdo. Yo se lo daría por aprobado.
Partido Socialista está alineado.
Esta se da la unanimidad con respecto al último inciso.
No, ¿cuál partido?
¿Se da la unanimidad?
Sí. Brindaremos por eso.
Respecto del último,
sí.
El emisor del seguro.
Tema seguro.
Ya. Pero lo que también aprobó la comisión hace un momento iba en relación con la propuesta del senador Arboe, que está en la página 9, cuando propone considerar como inciso cuarto el siguiente: si en el plazo anterior el emisor recopilar antecedentes.
Que en realidad, en la lógica de lo que venimos, debería ser considerado como inciso tercero.
Sí, exacto. Sí, de acuerdo. Si en el plazo anterior el emisor recopilar antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa
grave,
por parte
grave.
De...
Grave.
Grave,
lo recordamos.
Grave,
perfecto.
Grave.
Lo recordamos así.
Está bien. por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que se hubiere cometido.
No. Y ahí se cambia.
En que resida el...
En la comuna del domicilio del usuario. ¿Y por qué usuario? Porque es el mismo concepto que se utiliza en el inciso anterior.
En la comuna.
Entonces, está siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.
Presidente.
Perfecto.
Presidente, o yo estoy muy distraído, pero primera vez que voto un artículo desde los incisos finales hacia los primeros. Es una nueva enseñanza que estoy sacando a los abogados. Porque de verdad, yo siempre voto el inciso primero, el segundo, el tercero. Y aquí estamos votando el quinto, el cuarto, o lo otro está aprobado.
El último se aprobó.
No, yo pensé que una cosa nueva que me estaban enseñando los abogados, porque siempre tienen, uno aprende mucho de ellos.
Sí, se vota al revés.
Presidente, ¿por qué no nos ordenamos un poco? Porque habíamos avanzado efectivamente y no tenemos, como han pasado varias sesiones entre medio, entre la semana regional y demás, que el secretario de lectura, lo que ya estaba aprobado, y que ahí seguimos con el resto, porque si no nos vamos a perder. Incluso los que están viendo la sesión no van a entender mucho. ¿Les parece?
Okay. Pero hay que considerar de que nunca hemos salido del artículo quinto, revisamos el inciso primero, revisamos el inciso segundo, se presentó una indicación con respecto al artículo tercero y siguiente que fue rechazado y que se recogió solamente el tema de la del tribunal. Y hoy hemos leído lo que es la indicación del senador Sordón y la indicación del senador Arboe, votando el último inciso de los seguros, que finalmente va a ser el último, porque no sabemos si dentro de lo que vamos a votar en el tercero va a haber un siguiente. Eso ha sido la relación del
presidente. Estamos en la hora,
entonces yo estaría
presidente, estamos en la hora. ¿Por qué no votamos al tiro el artículo quinto, lo despachamos y lo prorrogamos por 5 minutos? Porque si no vamos a volver a la próxima sesión y vamos a seguir pegados.
Vamos a prorrogar por 5 minutos
para votar lo que está pendiente,
de votar el artículo quinto, inciso cuarto, y si hubiera un... Perdón, inciso tercero, y si hubiera o hubiese un siguiente.
¿Cuál fue la votación? ¿La propuesta del senador?
Se pone en votación la propuesta del senador Arboe.
Esta que está aquí, en la página nueva. Que la lea el secretario.
¿El senador puede leer lo que estamos...?
Sí.
Estamos votando.
La propuesta que el presidente pone en consideración de la comisión es la siguiente. Proviene del senador Arboe con algunas modificaciones que se han generado en el debate. Si en el plazo pasaría a ser inciso tercero. Si en el plazo anterior el emisor recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna en que resida el usuario.
El domicilio del usuario.
¿Y por qué la general del domicilio que está generado el contrato? No es residencia.
Presidente,
un detalle.
Diputado Villado.
Presidente, un detalle. Un
pequeño detalle. Lo digo, no soy abogado, pero el dolo es más difícil probarlo que la culpa. O sea, en la ley de cheque no está el dolo, está la culpa. Entonces, quizás sacar de la reacción dolo y dejar culpa sola.
Dolo y culpa.
No. Es que, ¿cómo pruebas el dolo? ¿Cómo pruebas el dolo?
Es que culpa grave, lo siento.
Entonces,
mi senador.
O tiene que decir dolo o culpa. Porque, si bien el diputado Mellado dice que el dolo es más difícil de probar que la culpa, puede ser.
pero puede que no haya culpa y se haya dolo.
Exactamente.
Por eso que y por tanto, entonces, se queda, con esa reacción, eliminando la palabra dola, el que actúe de mala fe, dolosamente, con el ánimo de defraudar, quedaría excluido, y el que fue negligente quedaría incluido. Eso sería absurdo. Ambos tienen que estar incluidos.
Así es, hay que incorporarse. Ya, bien, en votación.
Senador Galileo.
Presidente, acá yo quiero poner en... Quiero discutir un aspecto, un solo aspecto de esta reacción, que tiene que ver con la expresión dolo o culpa grave. Porque ahí lo que estamos apuntando es al nivel de diligencia que le estamos pidiendo al usuario respecto de las tarjetas o del uso de tarjetas. Yo me permití traer el Código Civil, que me gusta leer de vez en cuando. No es el mismo, no es el mismo que... Pero al fondo, en los contratos bilaterales la normalidad de la contratación en todas partes es responder de culpa leve o culpa sin apellido, como se dice. Que es, como dice el propio Código Civil, la diligencia, esta especie se opone a la diligencia, cuidado ordinario o mediano, es decir, el cuidado normal que uno tiene que tener. Es de eso lo que uno normalmente responde. Si le ponemos que solo va a responder, o sea, que corresponde probar dolo o culpa grave, es lo mismo que decir que el usuario fue derechamente, o sea, tuvo la intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro, que es lo que dice el Código Civil, o bien que no manejó la tarjeta llevándolo al con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en su negocio propio. Entonces, eso a mí me parece... No, porque ese es el... No. Esa es la...
Es muy, muy negligente.
Sí. Tienes que leerlo de nuevo.
Por eso.
Lee todo de nuevo.
Tienes que leerlo de nuevo.
No, no, no. No.
Una pesadilla.
No, que lo que te quiero... Lo que quiero decir es que cuando te dicen que tú respondes de culpa leve, es que no tuvo... Ni siquiera el cuidado que las personas negligentes tienen en el uso de sus cosas. Esa es la grave. Y lo que yo, por eso, y la regla, si yo respondo de culpa, vuelvo a decir, si yo respondo de culpa grave, es que no tuve ni siquiera el cuidado de las personas negligentes respecto a sus cosas. Cuando uno pone, respondo de culpa leve o culpa nomás, es que yo no tuve la diligencia normal que uno tiene que tener respecto de sus cosas. Por lo tanto, aquí estamos frente a un documento que obviamente que es delicado, que hay que ser cuidadoso. Entonces, ¿cómo uno no va a exigir al menos la culpa normal? Que es, porque uno tiene que decirlo al revés, que es la diligencia que tiene que tener una persona normal respecto de sus cosas propias. No sé si se entiende. Sí, si yo digo, oye, no, pero llevaba el caso de la prueba, si dijeran, no, pero si yo respondía a culpa grave y yo tuve la diligencia de un hombre descuidado respecto a sus propias cosas.
De un descuidado.
Ah, entonces estoy libre. Fui negligente porque yo soy normalmente negligente respecto de cosas. Es una regla que me parecería a mí completamente absurda. Uno, en un documento como esto, tiene que responder de culpa leve. Es decir, si no tuve el cuidado normal que una persona normal tiene respecto a sus cosas, bueno, ahí me hago responsable de eventuales fraudes o malos usos de la tarjeta. Por tanto, en resumida cuenta, la expresión a mí me parece que tiene que ser dolo o culpa.
Senador Boe,
nos pasamos de
y
la
ponemos hora, en votación.
Entonces ponemos en votación, si no yo voy a pedir cierre. Porque esto es
no, vamos a poner en votación la indicación. Después, senador Boe.
Sí, solo para efecto de decir, el artículo 44 del Código Civil que establece la graduación de las culpas, se refiere principalmente que cuando se realiza la suscripción de un contrato, se establece que lo natural, lo lógico, es la culpa leve, porque es un acuerdo de voluntades, puede ocurrir la culpa leve. Pero cuando se va a imputar un fraude a una persona, que es distinto, aquí lo que está ocurriendo es que el banco cree, o el emisor, que ese ciudadano cometió fraude. No puede ser la culpa leve, la mera negligencia. Tiene que ser algo superior a la culpa leve, que es justamente la culpa grave. Porque la negligencia podría ser que un usuario fue al cajero automático y se le quedó la tarjeta. Eso es negligencia. Pero culpa grave sería, por ejemplo, que uno agarre la tarjeta y le dé las claves a otra persona. Eso ya es culpa grave, evidentemente. Lo que queremos justamente es decir, mire, ¿sabe qué? En esos casos, cuando se pruebe dolo o culpa grave, se imputa el fraude. Porque esto no es un contrato, es efectivamente mayor responsabilidad.
Ese ministro, por la bórboda.
Sí. Voy a tomar.
No, pero ¿sabes qué? Si no voy a dar por cerrada.
No, es una cosita cortita, para ejemplificar.
Justifica el voto. Cuando vote, justifica.
Y quiero decir, en el ejemplo que acaba de poner el senador Arboe, la diferencia es: se me quedó la tarjeta en la máquina. Eso no es per se haber sido más descuidado que una persona, porque puede ser. Lo que, donde uno caería en la negligencia es, yo nunca le avisé a nadie. Ese es efectivamente
el... Ministro,
presidente, senadores, yo muy brevemente solo quiero insistir en lo que dije al comienzo. Yo creo que este es el tipo de materia que puede crear más riesgo del necesario en esta industria para efectos de hacer más, de difundir el uso de estos dineros plásticos y nuevos emisores. Y en eso hay que recordar que tanto el Banco Central como la Comisión de Mercado Financiero recomendaron el que se aplicara solamente para los casos de culpa o dolo, para efectos de que cuando hay uso negligente de esta tarjeta respondiera el titular de la tarjeta y no el emisor de ella. Esto uno siempre puede hacerlo de distintas combinaciones, pero es un tipo de modificación que tiene un riesgo de cerrar la entrada de nuevos emisores de estas tarjetas a este negocio y en consecuencia conspira, en nuestra opinión como ejecutivo, con el objetivo de tener un mercado más amplio, con más competencia de medios de pago.
Votemos, presidente. Porque
ya, en votación, señor Salendario.
Solo recordar que el ministro de Economía, en su versión 1, me dijo lo mismo en la sesión cuando aprobamos la ley de ICOM, dijo que se iba a acabar la economía. ¿Y cómo estamos?
Y también con el pago a 30 días. Y con el pago a 30 días.
Por favor,
estamos en votación. El inciso
grave. Voy a dar lectura
lectura a lo que estamos votando.
Finalmente, es considerar como inciso tercero de este artículo quinto el siguiente: si en el plazo anterior el emisor recopilar antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.
Okay.
Diputada Pérez.
Abstén.
Diputado Naranjo.
A favor. Soy buen perdedor.
Diputado Mellado.
No salió el dolo, ¿no? O sea,
no. Está de gol.
A favor. Pues. No, por eso, pero.
Ya, sí. Por favor, los asesores. Guardar sus expresiones, por favor.
Diputado Lavín. Diputado Bernales.
A favor.
Diputado Arboe, ¿es el senador Arboe? Senador Garibé. Senadora Rincón.
A favor, porque creo justamente que lo que se trata de esto de la mayor responsabilidad del emisor de las tarjetas de crédito y medios de pago y los resguardos que tiene que tomar. Y no creo que con esto vaya a restringirse, sino que van a ser mucho más cuidadosos al emitirlas y al cuidar su circulación.
Presidente.
A favor, porque la carga está, obviamente, la carga de la prueba la tiene el emisor, y si es que finalmente fue esa negligencia, sería culpa de él.
Resultado de la votación, presidente, 7 votos por la aprobación, 1 en contra y 1 abstención.
Mucho mal menor.
Bien, se da por aprobado, no habiendo más que tratar en la sesión, se levanta.